Venezuela, cuyo pueblo heredó de Bolívar ideas que trascienden su época. Hoy enfrenta la tiranía mundial mil veces más poderosa que la fuerza colonial de España, sumada a la de la República recién nacida de los Estados Unidos, que a través de Monroe proclamó el derecho a la riqueza natural del continente y al sudor de sus pueblos. Los medios más sofisticados desarrollados por la tecnología utilizados para matar seres humanos, la siembra masiva de reflejos condicionados en la mente a través de los medios de comunicación, el consumismo y todos los recursos disponibles se emplean hoy contra los venezolanos, pretendiendo hacer trizas las ideas de Bolívar y de Martí. Es un fragmento de Un pueblo bajo el fuego, artículo de Fidel Castro publicado en la prensa cubana.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá Leco, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Muy buenas noches desde Cuba Información. Antes que nada, antes que nadie, queremos enviar un fuerte saludo repleto de solidaridad a la Venezuela revolucionaria. Que nadie decaiga, que sigan llorando, gritando y pataleando los ricachones, oligarcas, los dueños de los medios de comunicación, enemigos de la democracia, ampones del poder económico, político y mediático. El socialismo debe seguir adelante, que no hagan lecturas erróneas. La revolución es y será imparable. Adelante, Venezuela. Adelante con el socialismo.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Un saludo para usted, amigo oyente. Cuentan que a las educadoras espirituanas Maricel Fon y Caridad Hernández, el paisaje del estado venezolano de Anzoátegui se le parece mucho al de Cuba y eso estimula su desempeño en la misión educativa. Precisamente, estamos en Puerto La Cruz junto a Maricelis.
El trabajo mío acá se ha desempeñado en dos estados, en el estado Vargas, que fue donde inicié la misión como vicecoordinadora de la misión educativa, principalmente asesorando la misión Riva, acompañada por los asesores principales de cada una de las misiones, y con el tiempo pasé acá al estado Anzoátegui.
Bueno, yo quisiera que usted me hablara del ambiente, del entorno en que usted desarrolla su labor aquí en Venezuela.
El lugar donde nos encontramos, reconocido por Puerto La Cruz, por la cruz que lo identifica, es una zona de mar donde existe el embarcadero para diferentes islas que quedan cercanas acá, existe un puerto pesquero cerca de acá, es un lugar recreativo, un malecón prácticamente, como nosotros decimos aquí, este lugar es llamado el Paseo Colón, pero para nosotros los cubanos muy parecido al malecón habanero.
Con Caridad dialogamos en la ciudad de Barcelona, capital del estado venezolano de Anzoátegui.
Bueno, pues estaba en la bolsa de colaboradores y ya cumplí la misión nacional en nuestro país. Y bueno, pues me avisaron de la misión y muy contenta, mi familia mucho apoyo, sobre todo dándome mucho ánimo y que si mi deber era este, pues a cumplirlo con dignidad. Y así espero ser.
¿Y qué usted cree que esto le aportará a su carrera como pedagoga?
Experiencia, porque así puedo ponerlo en práctica de acuerdo a cómo el trabajo que ellos realizan, cómo lo realizan, la forma que emplean, los métodos a seguir, y puedo llevarlo de experiencia allá, al igual que yo le estoy brindando mi experiencia de mi país, que siempre es muy acogedora para todos los venezolanos.
En la parroquia venezolana de Guaraguao entrevistamos también al carismático Ramón Valenciano Pérez, quien acumula 34 años de experiencia como educador en su natal Santiago de Cuba y ahora se enfrenta a estudiantes adultos en las misiones.
Para que luego ellos, a medida que pasa el tiempo, van incrementando su horizonte cultural para que en el mañana sean una persona activa, sean personas transformadoras de la sociedad. Es decir, que tengo una idea clara de lo que es el trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, etcétera, etcétera. Donde quiera que llego, siempre a través de mi comunicación hago nuevas relaciones, nueva amistad, porque siempre respeto su costumbre, porque hay un refrán que dice que el respeto a su costumbre es la paz. Por eso que siempre llego cargo bien, porque siempre me adapto a su modo de vida, a su modo de ser, y siempre trato de comportarme lo mejor posible.
¿Y usted en Cuba también es así?
Sí, soy igual siempre, no he cambiado en nada. En Cuba también soy una persona así alegre, tranquila.
Aquí en Anzoátegui, tan similar a Cuba por sus altas temperaturas y ardiente sol, estos cooperantes cubanos ponen toda su experiencia al servicio de la nueva Venezuela. Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Se está celebrando esta semana la edición 29 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la más importante fiesta del séptimo arte de América Latina hasta el día 14 de diciembre, este viernes. Disputan por los premios corales 500 filmes de 1.700 inscritos inicialmente. Hablábamos recientemente sobre cine cubano y sobre este festival con Joseba Macías, el ex periodista vasco, profesor en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, y también miembro del Consejo Asesor de este medio, de Cuba Información. Le escuchamos.
Vamos a charlar con Joseba Macías. Él es periodista y sociólogo de profesión, de formación.
Eso dicen, sí.
Ahora mismo das clases en la UPV. También eres profesor en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. En concreto llevas la cátedra de documentales, ¿no?
Estoy vinculado a la cátedra de documentales actualmente, sí.
¿Cómo acaba Joseba Macías en la Escuela de San Antonio de los Baños? Ah, ¿cómo llegas hasta allá?
No sé, yo siempre es una cosa que me he preguntado. No, bueno, concretamente nosotros veníamos haciendo una serie de trabajos documentales sobre distintos ámbitos de la realidad de América Latina. Y uno de esos trabajos, que fue realizado específicamente sobre la novísima trova cubana, llegó a gente vinculada a la escuela, concretamente el anterior director, el anterior, Alberto García Ferrer, argentino, el cual me llamó cuando vine a Madrid, que está muy interesado en poner en marcha precisamente la cátedra de cine documental. Y puede parecer una paradoja, porque si algo caracteriza la historia y la cultura audiovisual en América Latina es la importancia del documental, ¿verdad? Pues resulta que la escuela no tenía específicamente una cátedra sobre esto. Y estaban estudiando posteriormente cómo crearla, en fin, cómo ir definiéndola, más allá de que en el resto de las cátedras, como luego hablaremos, sí había una manifiesta vinculación con el trabajo del documental. Y nada, de esa manera me hicieron la propuesta, yo marché para allá, estuve vinculado pues aproximadamente 3 años y medio a la cátedra en ese proceso, digamos, embrionario, ¿no? Una cosa muy bonita, ¿no? Vinculado a otros profesionales también pues del ámbito del cine documental inglés, británico, estadounidense y latinoamericano, brasileño, venezolano y cubano. Una experiencia realmente maravillosa, ¿verdad?
3 años, ¿todavía continúas dando clases?
Sí, voy menos, pues por cuestiones de tiempo, pero yo creo que eso nos pasa a todos. Todos hemos pasado por la experiencia de la escuela, mantenemos de una forma u otra vinculación con ella. Entonces, siempre que podemos, vamos para allá y damos clases. Yo he estado impartiendo, después de volver, varios talleres internacionales junto a otros profesores, y ahora, en la medida que puedo, yo les aviso y me suelo acercar por allá, o bien trato de ajustar por calendario, poder asistir a la fase final de lo que llamamos las tesis en la escuela, que son
los proyectos
fin de carrera, fin de licenciatura, que suelen ser pues prácticamente como en Europa, mayo, junio, julio, y ahí sí me gusta estar un poquito, ¿no?, para ver cómo va.
Es una escuela de cine un poco especial, ¿no? ¿Cómo la definirías tú?
Si se puede definir. No tengo una definición concreta, es difícil, porque es otra cosa. Es un monasterio de la cultura audiovisual y que responde también a lo que pueda ser la necesidad de articular una propuesta propia desde el sur. Uh-huh. Y a mí eso para mí es lo más importante. Porque hay cierta confusión, Elena, la escuela no es cubana. No es
internacional,
sí,
está en Cuba.
Ni siquiera pertenece eso es al gobierno cubano. Es una escuela que nace en el año 86, es decir, hace muy poquito, ha cumplido 20 años, y está vinculada a la Fundación de Cine Latinoamericano, que es una iniciativa, pues para que lo podáis entender, muy similar a la que se desarrolla en otros ámbitos de la cultura. El boom latinoamericano tiene una lectura inmediata en lo que pueda ser la novela, la narrativa, pero también hay otras experiencias de distintos autores en el ámbito de las artes plásticas, en el ámbito de la música, como no, y por supuesto del cine. Y por eso se constituye esta fundación, la iniciativa sobre todo de Gabo, al que no sé si nos verá, pero aquí le mando un enorme abrazo.
Felicidades,
vayas por su cumpleaños. Felicidades también por en estas fechas, por todos los aniversarios que cumple este 2007. Y él fue un poco el alma mater, ¿no? Claro, la gran pregunta es, ¿qué país, qué posibilidades existen en cualquier país de América Latina para montar una estructura de estas, viendo cómo están las cosas? Pues no muchas, y Cuba se brindó desde el primer momento. El propio Fidel asumió la escuela como una cuestión absolutamente fundamental, y enseguida se encontró una ubicación, que fue una antigua escuela de campo en provincia Habana, a 30 y tantos kilómetros de la capital, 40 minutos de coche o de carro más o menos. Y a partir de ahí, pues es un monasterio, son 24 horas sobre 24, hablando de cine, viviendo la televisión en esta última etapa. En fin, yo te diría, como señala Fernando Birri, que en cierta manera haciendo realidad esa escuela de los tres mundos, de la oreja y del ojo, ¿no? Yo creo que es un poco la cuestión de fondo.
La escuela, como tú bien has dicho, no es una escuela cubana, pero efectivamente está en Cuba. Esto también habrá influido en la formación de cineastas cubanas. La mayoría de los profesores, del profesorado que hay en la escuela, son de allá.
En la última etapa, imparten... sí. Sí, claro, en esta última etapa sí, sobre todo por una cuestión económica.
Claro.
Hay una cuestión fundamental. Si nos preguntáramos, o preguntan muchas veces aquí en conferencias, ¿cuáles son las características de esa escuela que tiene tanta fama? Es una de las grandes escuelas del mundo. En primer lugar, que esté ubicado en Cuba, es decir, que responde a un concepto de cultura diferente, en este caso, en el ámbito audiovisual. Segundo, que todos los profesores somos profesionales nativos, es decir, es gente que está vinculada no tanto a la docencia como al cine de forma directa. Todos vamos de forma altruista, imagínate, no sé, Peter Greenaway, Costa Gavras o el mismo Coppola cuando vino, cobrar, pues no es una razón que le motive ir a Cuba, por supuesto que sí, y poder compartir con gente joven de distintos países también, ¿no? Entonces, esta sería una cuestión fundamental, el hecho de que Cuba brinda el espacio, y luego después es una escuela, como te decía antes, de los tres mundos, es decir, abierta a la necesidad de formar a profesionales de unas industrias o no existentes o absolutamente en precario, ¿no? Frente al gran, en este caso es cierto, al gran peso, al gran poder de Estados Unidos en el ámbito del cine, y de robo, pues de intelectuales, en este caso del mundo audiovisual. Respecto a las señoras, en Cuba hay otro gran referente para los alumnos y alumnas cubanas del mundo audiovisual, que es el ISA, el Instituto Superior de Arte, donde se gradúan pues los jóvenes y las jóvenes con voluntad cinematográfica, aparte de otras artes, otros ámbitos de la cultura. Pero la escuela no, la escuela por vocación, fundamentalmente hay algunos cubanos, becados por supuesto, pero son alumnos de otros países de América Latina, de Asia también, de África, y se ha abierto la puerta a los países del ámbito europeo, el caso del Estado español es manifiesto. Y termino, hablaba así de que últimamente hay mucho profesor cubano, yo creo que responde sobre todo a una situación de precariedad manifiesta, a raíz del periodo especial, etcétera, las dificultades pues de que cualquier profesional del mundo pudiera estar uno o dos años a tiempo completo en Cuba, eso es muy, muy difícil para cualquiera, sobre todo porque abandona su actividad profesional, etcétera, y esa razón ha motivado que haya mucho profesorado cubano, lo cual no significa en absoluto un detrimento de la calidad, porque todos sabemos la enorme profesionalidad de los creadores del mundo audiovisual cubano, tanto en el ámbito de la dirección, con el sonido, la iluminación, el guión, el montaje, etcétera.
Cuando se colocó en Cuba la escuela, se sabía que estábamos, que entonces se vivía en un bloqueo, y esto de alguna manera también tiene sus consecuencias, ¿no? Que desde el punto de vista ideológico-cultural estamos hablando del espacio más adecuado, pero desde el punto de vista material y económico igual era el peor.
Sí, es cierto, pero bueno, todos somos conscientes de que el bloqueo, aparte de económico, es un bloqueo también cultural y un bloqueo mental, ¿no? Te decía antes la enorme influencia negativa. Yo admiro el cine norteamericano como muchos de cualquiera de nosotros en muchos ámbitos, pero no se puede negar el papel de progresiva castración que ha hecho de ámbitos culturales en potencia, ¿no? Fíjate el cine argentino, el cine brasileño, el cine chileno, el cine uruguayo, el mismo cine mexicano ahora sometido a la tragedia del Tratado de Libre Comercio. Son proyectos audiovisuales nacionales que han tenido o muy poca capacidad de crear una industria propia o se han visto muchas veces supeditado a ese gran marchamo que significa pues las majors o los grandes conceptos de la producción norteamericana. Entonces, primera gran cuestión, necesidad de crear una industria propia en estos países. ¿Cómo se crea industria propia? Aparte de los recursos económicos, de la voluntad de los gobiernos, con la creación de buenos profesionales, ¿no? Ese es el sentido de la escuela. Pero tienes razón, hay bloqueo, entonces ¿cómo se soluciona? Pues con muchos problemas. Pero por otra parte también te puedo decir que la escuela es un buen ejemplo de la solidaridad mundial. En el tiempo que yo estuve, nosotros contamos con apoyos directos pues de la Embajada de Japón, del gobierno suizo que envió buena parte del material de sonido, en fin, de muchísimos gobiernos, el caso del Estado español, también propias comunidades autónomas. Yo creo que es un abrazo permanente, es un ejemplo de solidaridades y de unión de ternuras, ¿no? Y la escuela lo ha plasmado en la práctica. Entonces, en ese sentido, por supuesto que más allá de que esté en Cuba, ese supuesto hándicap se ha convertido en activo. Directores como con los que yo contaba, por ejemplo, cuando estaba en la cátedra documental trabajando allí, norteamericanos no podían venir. Directores nuestros no podían ir a Sundance, por ejemplo. No podían acudir a Miami, no podían acudir a Nueva York, a festivales, a los que estábamos invitados. Hablo de directores cubanos, sobre todo, o trabajadores del ámbito audiovisual cubano. Imagínate lo que es eso. Que un director como, no sé, como Michael Moore, por ejemplo, que está deseando venir para poder acercarse a Cuba, a contar de forma directa su experiencia en los documentales, etcétera, tenga que hacer no sé cuántas filigranas de puentes aéreos, pues es todo un síntoma de que esto no está bien, ¿no? Yo creo que si ya en el ámbito de la política las cosas son bastante tristes, ¿qué razones existen para poder impedir el libre flujo de hombres y mujeres de la cultura a cualquier parte del mundo, ¿no? Eso habla mucho del odio por encima de las voluntades, ¿no?
Actualmente impartes clases en la UPV. Sí. Supongo que habrás visto grandes diferencias, ¿no? Desde el punto de vista académico, de cómo se entiende los sistemas pedagógicos, cómo se da clases, cómo se ve la relación con el alumnado, ¿no? De lo que se puede, de lo que estamos aquí acostumbradas a lo que pudiste ver allá.
Sí, la Universidad del País Vasco es una universidad muy interesante, pero convencional también, digo, responde como tú señalas, sí, a nuestros conceptos académicos. La influencia de Cuba para mí fue muy grande, pero bueno, también responde a tus valores, ¿no? ¿Qué ocurre en Cuba? Vivimos todos juntos, están los alumnos, estamos los profesores, funcionarios, técnicos, etcétera. A las 2 de la mañana es muy fácil que te toquen la puerta de tu habitación porque a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de hacer no sé qué guión, no sé qué película, que le va a dar el Oscar o el triunfo de no sé qué. Y hay una relación permanente de puertas abiertas. Entonces yo no tengo que asumir en primera persona, aunque a las 7 de la mañana había que estar desayunando, a las 2 de la mañana había unas charlas y tertulias y debates. Eso, donde no hay esa interacción, como las unas universidades como las nuestras de acá, evidentemente se pierde, ¿no? Pero yo creo que el concepto pedagógico, de fondo, yo trato de mantenerlo. A mí no me gusta que haya distancias entre profesor y alumno, más allá de que pues tú tratas de compartir tus conocimientos, pero yo aprendo muchísimo de en este caso los alumnos de aquí, de la Universidad del País Vasco, como aprendí muchísimo de los alumnos cubanos, imagínate además en aquel crisol de culturas. Entonces yo, si me preguntas, la razón fundamental de la diferencia fundamental, que aquello es un monasterio de 24 horas sobre 24, hablando, viendo, disfrutando, gozando de cine y sus sensualidades varias, ¿no?
Seguimos hablando de creación audiovisual en Cuba. Ahora traemos otra interesantísima entrevista, esta vez a Consuelo Elba. Ella es la directora del documental Mujeres de la Guerrilla y una reconocida directora de televisión en Cuba. Consuelo Elba participó directamente en la lucha clandestina contra el dictador Batista desde los 13 años de edad. Y en el año 1958 pasó a tomar parte de la columna 1, José Martí, dirigida por el propio Fidel Castro. La escuchamos.
Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres.
realizadora y directora de televisión. También en su extenso currículum podemos ver varios años de trabajo en la docencia y en las conferencias. También ha sido actriz de teatro y de televisión, y también participó desde muy temprana edad en la guerrilla en Sierra Maestra. Consuelo Elba Álvarez, la tenemos aquí, bienvenida.
Gracias.
Desgraciadamente, como ocurre en todos los procesos revolucionarios o ha ocurrido en otros ejemplos que tenemos en la historia, las mujeres han participado igual que los hombres en todos los frentes y también en la retaguardia, pero luego, curiosamente, una vez terminadas esas contiendas y cuando las mujeres vuelven a la vida cotidiana, parece que desaparecen, ¿no? Esto ha pasado también en Cuba.
Como en todas partes de la historia, en definitiva, la escriben los hombres. Y pienso que sí, que de alguna manera se sabía en Cuba que había mujeres dentro de la guerrilla, pero no la cantidad de mujeres. En mi investigación encontré alrededor de 300, y yo pienso que hay más inclusive. Y estas que están en el documental que acabo de hacer, que se llama Mujeres de la Guerrilla, pues son totalmente desconocidas, eran totalmente desconocidas para el pueblo cubano.
Sí, claro, igual se conocen pues algunas, pues Jaide Santa María, Celia Sánchez, yo qué sé.
Exacto.
Las conocidas, pero en cambio no existen, como tú bien has dicho, el año pasado, en el 2006, realizaste este documental Mujeres de la Guerrilla. Tenemos siempre la típica imagen de los llamados barbudos, ¿no?, de la Revolución Cubana.
Claro.
Los hombres, pero las mujeres también han estado ahí. ¿Por qué no se han hecho durante todos estos años más documentales con el tema? ¿Por qué ahora, en el 2006,
pues
después,
mira,
de casi 50
no
años?
No sabría decirte. Yo este proyecto lo tengo hace muchos años porque siempre pensé de alguna manera que tenía un deber moral con mis compañeras.
Claro.
Un poco sacar las historias, que estas mujeres que te puedes encontrar en un autobús, una guagua, como te decimos nosotros, en el agro, en el edificio donde vives y que no sabes que están ahí, pues esas mujeres fueron heroicas en un momento determinado y tienen una historia buena que contar. Para mí era muy importante, en definitiva, este tipo de cosas se conociera, y que además se conociera que en la guerrilla cubana participaron tantas en distintas actividades, porque fueron maestras, mensajeras, ayudaron en la medicina, combatieron. En el documental está la única mujer que fue herida en combate, que fue Flor Pérez, está también. Y en definitiva que no solamente vaya, ni estuvieron lavando, cocinando, que son las labores que se le atribuyen a la mujer históricamente, sino que estuvieron a la par con el hombre.
Uh-huh. Eso habría un comando, ¿no?, un batallón solo de mujeres.
Sí, pero esas Grajales, Mariana Grajales, que ese sí se conoce en Cuba, eran 12 mujeres. Fidel decide que fue una idea estupenda, porque era la idea de poder igualar a las mujeres con los hombres, de incorporar a las mujeres en un pelotón. Este uh-huh. pelotón él mandó por toda la sierra mensajes para que fueran todas las mujeres. Yo pienso esto fue el 4 de septiembre de 58. Si la guerrilla hubiera continuado más, yo pienso que eso se hubiera generalizado y este pelotón hubiera sido enorme, ¿no? 12, que fue como quedó, porque Batista, como conocen, el 1 de enero, bueno, pues dejó Cuba y ya triunfó la revolución. Pero este pelotón combatió en algunos lugares, pero fue muy, muy breve el tiempo realmente.
No dio casi un tiempo,
¿no?
No dio casi un tiempo ni a
que el resto se incorporara. ¿Te das cuenta? Fue una buena idea. Incluso, bueno, los jefes estaban en contra. Muchos jefes protestaron, que mujeres, vale. Sí.
Se puede decir que es un poco un resarcimiento este documental, igual de esa invisibilización de las mujeres.
Yo pienso que sí. Es lograr rescatar esto y que, en definitiva, todas y que todo el mundo sepa que igual que en muchos lugares del mundo, la mujer tiene una participación muy activa en Cuba, no solamente en esta guerra más reciente. Hay algunas que triunfaron más, otras menos. Bueno, ya verás, hay una que se fue para Estados Unidos, vino, que ahí está la historia.
Vaya, curioso.
Vaya.
¿Y Consuelo Elba, esa trayectoria?
Yo no las conocía todas.
Ajá.
Hay algunas que sí. Yo fui conociéndolas unas a otras por ellas mismas.
O sea, entre ellas fueron un poco comunicándose la idea de él.
Claro.
Ah, qué bueno.
Y para el libro también. pero realmente a todas las que están en el documental yo no las conocía. Creo que del documental realmente que hubiera estado conmigo en la sierra hay otra que conocí, pero bueno, fue muy de pasada, ¿no? Estuvimos juntas realmente.
Y para ti también habrá supuesto mucho, ¿no? Quiero decir, en sensaciones sí, de claro, conocer a estas mujeres, claro, ¿no? Rememorar aquellos años.
Claro. Para mí lo que es muy importante es poder haber hecho el documental, claro, y poder saldar un poco esta deuda que te dije al principio que yo tenía, de que estas mujeres fueran un poco reconocidas. Uh-huh. Y bueno, se hizo la premier por el ICAE, el Instituto del Cine, con el cual estoy yo ahora colaborando también. De hecho el videoclip fue con él y después se ha puesto en los cines, estuvo en el Festival de Cine de La Habana diciembre pasado, sí, y además se puso en todos los cines de...
¿Y fuera de Cuba qué acogida está teniendo? ¿Qué nos
pues pasa? Fuera de Cuba, el ICAE es el que está responsabilizado con eso. En Estados Unidos también se ha puesto, por supuesto, en Minnesota, claro. Porque el documental está subtitulado en inglés. Uh-huh. Y que también el subtitulaje lo hicimos nosotros, gracias a la solidaridad. Yo creo que aquí lo están poniendo en varios, lo han puesto en varios lugares.
De hecho lo has presentado hace unos días en Madrid, ¿no?
En Madrid en dos lugares, sí, con la Asociación de Amistad de Madrid y en la Casa de América.
Vas a presentar aquí en Bilbao,
también en Albacete, en el Festival de Documentales de Albacete ha estado. Se va a presentar en Asturias.
La semana nueva.
En Barcelona.
Ah. ¿Y qué? Bueno. ¿Qué acogida ves en el público? Por ejemplo, en Madrid, ¿qué te
pues
dice la gente? ¿Le gusta?
Sí, yo me he sentido muy cómoda.
Interesante.
Sí. Uh-huh. Muy contenta, además.
Claro. ¿Y tu trayectoria, la tuya, después de esa parte política, digamos, nunca has dejado de trabajar políticamente en algún sentido, ¿no? Me comentabas antes que estuviste en la Nicaragua sandinista, trabajando en televisión.
Sí, pero Bueno, yo antes de la revolución estaba desde los 9 años en la televisión como actriz infantil. Yeah. Y por eso soy fundadora de la televisión. Después pues trabajé como actriz juvenil, hice algún teatro hasta que soy detenida, bueno, en dos ocasiones por la policía y ya después de la segunda vez me tuvieron que sacar. Yo tenía un poco el compromiso moral con mis compañeras de que estas historias fueran conocidas, si no todas, por lo menos esta representación, que es de 10 mujeres, y donde el documental también dice que había alrededor de 300. Y después estamos en un libro, testimonio, con ampliación de las entrevistas que hay en el documental, de algunas de ellas, por ejemplo, de la última, que para mí es una mujer que tiene una historia maravillosa, además de ser una comunicadora nata. Y otras que no se encuentran en el libro y que también son muy destacadas.
Uh-huh. Me imagino que el proceso habrá sido difícil, ¿no? Has hecho este documental con pocos medios, después de tantos años en los que curiosamente no se han hecho proyectos de este tipo. ¿Cómo ha sido
Mira,
la creación de este documental?
Ajá. Después pensé, como mi medio realmente es el audiovisual, pues claro, hacer un documental. Realmente tuve poca ayuda de las instituciones oficiales, pero sí de mucha gente en Cuba. Muchos amigos cooperaron y entonces en 1998 fui invitada al Festival de Chicago. Uh-huh. Con otro material que yo tengo con relación a la mujer, en este caso una serie, y que no es de la mujer en la guerrilla, sino de la mujer como tal. Y en este momento conozco a grupos de solidaridad y conozco el grupo de solidaridad de Minnesota. Uh-huh. Aquí pues voy a Minnesota, a la Universidad de Minnesota, y el profesor Agusnin, que es de ciencias políticas de allí, se entusiasmó muchísimo con la idea de este documental y me dijo que me iba a ayudar en todo, y él realmente fue de una ayuda inestimable.
Él aparece como...
Él aparece como productor asociado. Uh-huh. Porque realmente lo es. Todos los que aparecen agradeciéndole en el documental o algo, porque realmente cooperaron en algo. Y en este caso, por él tuve todo el equipamiento para lograr hacer el documental, la cámara, las luces, el audio. Todo esto lo puso la Universidad de Minnesota.
Complicado, ¿no? Además, en el documental...
Complicado porque no teníamos dinero. Claro. Y entonces, bueno, los camarógrafos trabajaron gratis, el editor, Silvio Rodríguez mismo, porque Silvio Rodríguez hizo la música y una canción preciosa, nueva, totalmente, que la ha hecho para este documental, y todo, todo fue gratuitamente. Las reconstrucciones de época en la finca de un amigo mío, de Miguel Ginarti, que tuvo la amabilidad de darme la finca, copié de ese día para el grupo que estaba trabajando, para los jóvenes y las muchachas jóvenes que vivían allí en el barrio también de esta finca, muy cercanos, que fueron los que ellas también colaboraron, una amiga mía que fue conmigo, y se reconstruyó porque no hay imágenes de mujeres combatiendo.
Claro, y tienes que tirar de reconstrucción.
Claro, con armas, pirotecnia, todo eso. Bueno, eso es gracias a la solidaridad de muchísimas personas, que ahí aparecen los nombres.
Es un documental un poco colectivo, ¿no? Colectivo, que sea de consuelo, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Que con mucho amor mucha gente cooperó, y ya te digo. La idea original que yo tenía, por supuesto que no está ahí. Yo hubiera querido muchísimo más, pero no me lo permitió los medios con que contaba. Me fue muy difícil hacerlo todo. Hice hasta donde pude. Cambié, por ejemplo, el final, que yo quería que fuera en la Sierra Maestra, todas ellas, en el lugar donde empezaron, pues un poco el principio, que fuera también en la sierra. Claro, tú sabes que en edición se logra que te parece que está en la sierra, pero no está en la sierra.
Que no es lo mismo, ¿no?
Que no es lo mismo. Y bueno, no logré todo, porque no tuve todos los medios, pero bueno, por lo menos logré que fuera conocido, que éramos tantas, y que estas mujeres, que son parte del pueblo de Cuba, que te las puedes encontrar en cualquier lugar que estés, en un autobús, en el agro, en la calle, y a lo mejor están al lado tuyo y son parte del pueblo en definitiva, y no sabes que tienen una historia que contar y que formaron parte de esta,
claro,
de esta historia.
Fue muy difícil contactar con ellas, que participaran en el documental. Para ellas también, ¿qué supuso rememorar aquellos años?
Realmente ellas trataron siempre de cooperar. Claro, yo las hacía actuar un poquito y en algunos casos lo logré y en otros no, depende.
Claro, y para ti, Consuelo, porque tú también es parte, son tus compañeras, ¿no? Parte de tu historia propia también, ¿no? Tú participaste en esa guerrilla también, ¿no? Para ti, ¿qué ha supuesto el reencontrarte con estas mujeres?
Pues bien, pues sobre todo que para mí era un sueño poder hacer,
claro,
eso. Era un sueño que tenía hacía tantos años y que quería plasmar, y fue la realización de ese sueño. Y después la música de Silvio Rodríguez, pues, que es maravillosa, que claro, la canción es muy linda, para mí fue muy emocionante. Y de verdad que creo que él captó exactamente la idea.
Sí. Uh-huh. Ahora habéis hecho también un videoclip, ¿no? Con la canción,
un
comentabas.
Con la canción de él.
Ajá. Sí. Distintas trayectorias y muy diversas de vida, incluyendo la tuya, ¿no? Tú ya eras actriz infantil antes de entrar en la clandestinidad, y a partir de ahí tu vida ha dado muchas vueltas, ¿no? Sobre todo en el mundo de la realización de la televisión.
Claro, porque después, bueno, fui a estudiar dirección de televisión. Muchos directores se fueron del país y bueno, era necesario, y entonces bueno, ya me quedé como directora, primero de programas informativos, infantiles, variados, musicales, de todo, hasta llegar a los programas dramáticos de la televisión.
Incluso has estado fuera también, ¿no? Estuviste en la Nicaragua Sandinista formando.
Sí, estuve casi un año en la televisión sandinista formando directores, después tuve una investigación en Angola. Estuve estudiando también en Francia, en el Instituto Nacional de los Medios Audiovisuales.
También tienes una labor como docente ahí, ¿no?
Sí, claro. También aquí mismo estuve en la Universidad Internacional de Andalucía,
ajá,
en España.
O sea que ya has hecho cosas.
Sí, claro.
Pues una pregunta te quería hacer. Sí, ¿no? ¿Qué proyectos tienes?
Tengo proyectos que no puedo...
No puedes desvelar mucho.
Pero son proyectos bien interesantes.
En el audiovisual, ¿no?
Claro. Otro documental a, ajá, una personalidad de la música cubana que pienso que estoy... Que voy a hacer el documental. Y a dos actores también de cubanos que son muy carismáticos, muy populares en Cuba. Que eso ya lo tengo aprobado. Lo debo hacer inmediatamente que llegue a Cuba. Uh-huh. El otro es otro proyectico ahí que está en silencio.
Para cuando salga, ¿no?
Claro.
Lo más difícil igual es eso, ¿no? Que los proyectos se sí. concreten ahí, ¿no? El tema sí, de la financiación. ¿Crees que hay cierto repunte después de todos esos años del periodo especial en el tema de la industria cinematográfica? Bueno, como sí, que se está saliendo...
Y se han hecho cosas muy buenas en el ICAI últimamente. Realmente creo que el ICAI está haciendo un trabajo muy meritorio. Uh-huh. Y en los últimos 3-4 años, y ahora en este último año, han hecho producciones muy interesantes, muy buenas. Acaba de salir El Beni, Madrigal, muchísimas.
Nuestra compañera Elena Bengoechea entrevistó también a Eliana Catalán. Ella es dirigente de la Asociación de Mujeres Mapuches, Weichofedomo, de Chile, que visitó los estudios de Cuba Información. Ella nos habla de las relaciones de solidaridad entre el pueblo mapuche y Cuba. Les escuchamos.
Vamos a hablar con Eliana Catalán. Ella es mapuche, pertenece al movimiento de mujeres mapuche, a la asociación, no sé si lo voy a pronunciar bien, Weichofedomo, que sí. A su vez estáis dentro de la asociación a nivel nacional de movimiento de mujeres mapuche, ¿no? ¿Puedes sí. explicarnos un poco tu asociación?
Bien, como tú bien decías, yo vengo de una organización regional de mujeres rurales e indígenas, conformada bajo la ley indígena en Chile, que se aprobó en el año 1993, después de la dictadura, pero esta ley venía estudiándose desde mucho antes, porque hasta el año 73 nosotros teníamos una ley indígena aprobada durante el gobierno de Allende, que teníamos espacio de participación. Pues bien, cuando vino la dictadura, Pinochet la votó, ¿cierto? Y los indígenas, nosotros somos 6 pueblos indígenas en Chile, y la mayoría somos mapuche, del pueblo mapuche, que tenemos una cultura propia, tenemos lengua, tenemos idiosincrasia y tenemos un territorio, ¿ya? Entonces nosotros, nuestra primera opción es la defensa del territorio, que comprende todo lo que es la riqueza de la tierra, del suelo, de su suelo, la defensa del medio ambiente, de la biodiversidad. Eso es nuestro primer gran objetivo. Y a raíz de todo esto, la mujer ha sido siempre el centro de la familia mapuche. La mujer ha sido la que ha transmitido los conocimientos, los valores a sus hijos, y es por eso que siempre está pendiente de que por el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Por el desarrollo de la familia, y también ha tenido muy presente lo que son la organización, porque nuestro pueblo siempre trabajó y postuló a todo lo que era la defensa de este del territorio organizativamente. La organización para nosotros es lo principal, y por eso como mujeres nosotros, aprovechando este ente legal, conformamos una organización político-social, no solamente para todo lo que sea beneficio propio como producir, sino que para toda la sociedad. Por eso, al conformar la Weichofedomo, supimos de que se estaba conformando también una Asociación Nacional de Mujeres Rurales. No estaban presentes las indígenas, pero con esto ya empezamos nosotros a ver que teníamos que estar presentes ahí como indígenas. Uh-huh. Y por eso estamos en Anamuri.
Se habla de presos políticos, ¿no? De presos mapuches, aunque bueno, Bachelet ya dijo que ni son presos políticos ni nada.
Claro, Bachelet dice, o sea, todos los políticos de allá dicen no son presos mapuches, no son presos políticos, pero para nosotros son presos políticos, porque ellos, la justicia lo ha condenado por la reivindicación de tierra. Ya por la reivindicación de sus derechos, por eso están presos. Y porque, bueno, algunos han sobrepasado la justicia, porque la justicia en Chile es muy ruda, y lo que dicen ellos hay que hacerlo. Pero nosotros como izquierda, como Asamblea Mapuche de Izquierda, nosotros hemos hemos hecho nuestra demanda, pero con propuestas. Hemos hecho negociaciones políticas. Ya tenemos la capacidad de negociar con el gobierno, con la justicia, y por eso también hemos salvado muchas situaciones.
Eso te iba a preguntar, en esas negociaciones de las que hablas, para empezar igual, ¿cuántas personas hay presas? Y si en esas negociaciones políticas de las que tú hablas se tiene en cuenta un poco también ese peso, ¿no?, de las personas que están encarceladas.
Hay diferentes tipos de encarcelamiento. Hay algunos que es juzgado, ¿cierto?, que pertenecen a nuestro movimiento. Uh-huh. Nosotros lo estamos defendiendo. Por ejemplo, el caso de los Longos, que quedaron libres. Nosotros pusimos mucho para que ellos, ante las autoridades de gobierno, ante las autoridades de la justicia, nosotros como Partido Comunista, como Asamblea de Izquierda, vinimos a Santiago a conversar con el ministro del Interior en ese tiempo, Andrés Saldívar, con el jefe de gabinete, porque en representación veníamos a conversar con la Michelle Bachelet, pero ella nos dejó al ministro del Interior, pero fue un trabajo que hizo el Partido Comunista de Santiago, del Comité Central, que nos hizo el camino para llegar a conversar con ella, y ella dijo, sí, que vengan a conversar con el ministro del Interior, y a raíz de eso se fueron aminorando los pasos, los caminos, ¿cierto? Y hasta que logramos que los mapuches quedaran libres. No fue por la acción de las marchas, de que vinieron a Santiago un grupo de jóvenes ahí a protestar. No, fue más bien política la salida, ¿ya? Pero eso no se dice en Chile.
¿En qué situación se encuentran ahora los presos mapuches?
Hay algunos fugados. Y otros que han caído de los fugados. Nosotros como mapuche de izquierda dijimos que la justicia no interpretaba a la demanda de los mapuches cuando estaban en proceso, porque por ejemplo la Mireia Figueroa, una mujer que es nuestra, es del Partido Comunista, ella es dirigente de base de las mujeres, pertenece a la Huaychafedom, a Namuri, ella también cayó. La condenaron por tres causas: acto terrorista, asociación ilícita, quemas de camiones, cuando ninguna de las tres había hecho. Pero la condenaron por estas tres situaciones. En dos salió, ya estuvo más de un año presa, que nosotros incluso hicimos conversaciones con la Iglesia Católica, con el obispo de la región de la Araucanía, para que él interviniera. Conversamos con el presidente y los miembros de la Corte de Apelación de Temuco, de la región. Conversamos con los abogados de derechos humanos, ¿cierto? Y quedó libre esta mujer. Pero después el gobierno y el ex ministro de Elwin, Figueroa, siguió insistiendo y la condenaron por asociación ilícita, y eso es terrorismo en Chile. Pero a la justicia ya la había dejado libre, pero como surgió esto otro, contradicciones grandes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Se fugan, o sea, no aparecen más, ni por más que lo citen, y fueron seis compañeros que estaban en esta situación, seis mapuches, ella sola, miembro del Partido Comunista, los demás, ninguno de los otros, porque eran jóvenes. Bueno, todavía están fugados de la justicia, pero han caído ya tres o cuatro, me parece, que era de ella y la más dura.
Esto que cuentas de asociación de malhechores, ley antiterrorista, bla, 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 ¿suena a leyes que ya existían con Pinochet, o son leyes que se han creado, se han aprobado expresamente ahora con el tema de los mapuches?
No, son leyes de amarre que dejó Pinochet, la asociación ilícita.
Que no se han derogado, vamos.
No la han derogado. Y eso, como mujeres mapuco, indígenas, nosotros tuvimos porque Namuri tuvo un proceso de congreso que finalizamos ahora en marzo, pero desde marzo del año pasado hicimos muchos congresos de mujeres rurales e indígenas a nivel nacional. Entonces, las mujeres indígenas de Namuri hicimos una asamblea nacional en la tercera región, ahí no vinimos en 27-28 de enero de este año, y como concluimos en que había que abolir, o sea, dejar sin efecto la ley antiterrorista y la ley, que todas las leyes de amarre que dejó Pinochet, y eso lo presentamos al Congreso Nacional y eso se ha presentado al gobierno.
¿Y qué habéis conseguido?
No hemos tenido respuesta. Pero por lo menos ya hemos uniformado nuestra opinión a lo largo de Chile, porque las mujeres de la novena éramos las que estábamos sufriendo esto y lo que tenemos claro, pero no lo tienen claro las de la primera región, que son la Aymara, las Collas, menos las de Aguita o la Huilliche del sur, no sabían que existen leyes antiterroristas.
Vuestra organización de mujeres mapuches, explícanos un poco cuántos años lleváis trabajando y bueno, y la importancia de las dirigentas, ¿no?, dentro del movimiento mapuche.
Bueno, yo personalmente vengo trabajando desde muy joven, porque empecé primero en mi comunidad, ¿cierto?, porque allá son los padres, las madres son las que llevan a los niños a las reuniones de las reivindicaciones, y después luego en el colegio, el liceo, universidad, tiempo de Allende, en el trabajo, yo soy trabajador social. Luego fuimos expreso político, exonerado político, nunca más pudimos encontrar trabajo durante los 17 años de Pinochet. Bueno, la dirigencia siguió y hoy día estamos acá como dirigente nacional. Yo soy dirigente nacional de Namuri.
Lo que comentabas de la reivindicación de la tierra y todo lo que supone reivindicar la tierra, ¿no?, de producción, de soberanía, etcétera. Las mujeres han sido un poco las abanderadas, ¿no?, de tanto del tema de la defensa de la tierra, de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, ¿no?, también igual un poco ligado con todo el tema del ecofeminismo. ¿Puedes contarnos un poco qué trayectoria habéis tenido vosotras como defensoras de la tierra?
La mujer ha sido el centro de la familia en el pueblo mapuche y en la sociedad, luego se transmitió a la sociedad chilena, ¿cierto? Entonces, nosotros como defensora de la vida tenemos que autoproducir producimos para autoalimentarnos, y por eso llegamos a Namuri, y a Namuri tomó esa parte. Y luego Namuri conformó una comisión dentro de su estructura como defensora de la semilla, ¿cierto? Y ubicamos a las mujeres que tenían semillas ancestrales, y ellas son las que las llamamos curadoras de la semilla. Como organización nacional, se afilió a la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Esta a su vez está afiliada dentro de la Vía Campesina, y dentro de la Vía Campesina se conformó también lo de la defensa de la semilla de cada región, de cada país, de cada pueblo. Bueno, Namuri, nosotros tenemos mujeres muy valiosas como la Pancha Rodríguez, Francisca Rodríguez. Ella se puso a la cabeza de esto de la defensa de la semilla, y luego salió la soberanía alimentaria. Ancestralmente hemos abogado por una alimentación sana, nutritiva, sustentable, ¿cierto?, que no se que siga por el tiempo, que sea equitativa también. Por eso, bueno, en Namuri decimos, tenemos que trabajar el tema de la semilla, sensibilizar a la gente del norte, de Europa sobre todo, porque Chile ha sido un laboratorio de producción transgénica, híbrida, que los McDonald's, que puras comidas chatarra, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos en contra de todo eso.
Eso te iba a comentar, ¿cómo estará con el tema de la globalización? Parece que la soberanía alimentaria se está viviendo como una de las reivindicaciones, ¿no?, de dentro de esa autonomía alimentaria o agrícola, ¿no? Y bueno, grandes latifundios, semillas transgénicas, ¿cómo está ese panorama en Chile?
Bueno, en Chile...
Fuera de lo que son territorios mapuches, que supongo que ahí se sigue manteniendo un poco esa diversidad, ¿no?
Exacto.
Pero claro, fuera de ahí Chile es más grande, quiero decir.
Sí, Chile está de norte a sur casi 7.000 kilómetros, ¿cierto? Pero son 4.500 kilómetros así cultivables, más o menos, porque después es agua, mar, tierra y muchos glaciales. En Chile, la soberanía alimentaria, si bien empezó en la novena región, los mapuches, que en defender sus tierras, en sembrar lo que se necesita para el autoconsumo, conservar las semillas, porque para nosotros los mapuches no, lo primordial no es el capital, el peso, sino que lo primordial es el intercambio de conocimiento, intercambio de semillas, intercambio de comida. Eso se manifiesta mucho en nosotros, y también algunos pueblos indígenas como los aymara o los koya en el norte. Pero no así, me parece mucho en los Rapa Nui o los Diaguita, porque tienen muy poco de identidad. Aunque una identidad folclórica sí, y podemos hablar del reconocimiento de... Porque otra de las reivindicaciones de los pueblos indígenas es el reconocimiento como pueblo, la ratificación del convenio 169 de la OIT, la autodeterminación. O sea, hay una serie de demandas fuera de la defensa del territorio, ¿ya?
Claro.
Entonces también nosotros hemos ido viendo qué autonomía queremos, ¿no? ¿Qué derechos queremos? ¿Qué reconocimiento queremos? Porque la Bachelet en estos momentos ha mandado un proyecto al Parlamento sobre reconocimiento de los pueblos indígenas. ¿Pero qué reconocimiento? O sea, desde el punto de vista folclórico, culturista... No, nosotros queremos un reconocimiento integral, ¿cierto? Que se nos reconozca la autonomía, que se nos reconozca que tenemos lengua, que tenemos cultura, que tenemos identidad propia, ¿ya? Eso es lo que queremos. Pero este reconocimiento de este proyecto evade todas esas cosas y quiere un reconocimiento que los mapuches se vistan con su ropa, con su atuendo, que salgan a bailar cuando las autoridades llegan, ¿cierto? Ese reconocimiento. Bueno, hay harto cuestionamiento sobre eso.
Que la tierra es una parte importante, ¿no? Ese reconocimiento.
La tierra para el mapuche es lo más
importante. La propiedad
importante.
De la tierra. ¿Cómo está ese tema ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando?
La propiedad misma, bueno, ahora ya se entró al tema occidentalizado. O sea, antes nosotros éramos todos comunitarios, comunas. O sea, todo en común. Tus animales podían estar en la tierra de tus vecinos, no había límites, no había cercos. Uh-huh. Pero hoy día, como llegó el 30, 40 años atrás y se masificó durante el gobierno de Pinochet, la propiedad privada. Y ahora ya no somos comunitarios, somos más... todo es privado. Todo, esta es mi propiedad, esta es mi agua, esto es mío, o sea, ya no somos así tan...
¿Y dentro de los propios mapuches se funciona así también?
O sea, también, sí, y muchos valores que teníamos nosotros de comunitarios ya no existen, es mucho. Otros sí, otros mantenemos el trabajo comunitario, con la familia, con los vecinos.
¿Qué le pedís exactamente al gobierno de Chile con el tema de las tierras?
Bueno, en primer lugar, nosotros por lo que abogamos es que las tierras indígenas deben ser reconocidas como tal, ¿cierto? Eso ya existe una ley, la ley indígena, que dice que las tierras son intransferibles, inembargables, inexpropiables. Eso lo pedimos nosotros a través de la ley indígena. Pero lo otro es que esta ley... Cuando nosotros mandamos al Parlamento el proyecto de ley, contemplaba la riqueza del suelo y la riqueza de subsuelo, las aguas y todo. Pero llegó al Parlamento, eso ya no valió. Entonces, nos reconocen solamente la parte del suelo. O sea, cualquier particular, cualquier persona puede hacerse dueño de un mineral si sabe que hay un pozo minero en un lugar, ellos pueden
Está un poco la trampa, ¿no? Porque, claro,
una trampa muy grande. Y por eso la forestal, y por eso la minera, y por eso se han ido apropiando la grande Endesa, por ejemplo, con el tema de la represa. Ha hecho la telefónica, ¿cierto? Que se instala en cualquier parte, coloca una antena. ¿Por qué? Porque no, porque está todo privatizado.
Contáis con otros apoyos ajenos al país, ¿no? A Chile, de solidaridad. Igual puede ser el caso de Cuba, ¿no? ¿Qué relación tenéis qué lazos tenéis exactamente?
Como en Chile, específicamente en el territorio mapuche, en la provincia, en la novena región, hay muchos grupos de mapuche. Algunos han tenido más vinculación con Cuba que otros. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay una ONG que acoge a niños mapuches que quieran estudiar en Cuba y vienen a estudiar. Había más de una veintena de jóvenes estudiando en Cuba, que nosotros lo sabíamos, pero algunos conocemos, otros no lo conocemos. Específicamente yo pertenezco a un movimiento de mapuche de izquierda, la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda. Nosotros no hemos mandado, no hemos tenido la oportunidad de mandar niños nuestros a Cuba, pero sí lo ha hecho una ONG. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Nosotros como mapuche de izquierda, que hemos solidarizado y hemos estado trabajando siempre por la causa del pueblo cubano, no hemos tenido esa oportunidad. Pero sí, a nivel de partido comunista, han viajado jóvenes a estudiar a Cuba. Eso lo tenemos presente. Uh-huh. Pero como asamblea mapuche de izquierda, no.
Uh-huh. Y con el tema de, no solo en la educación, sino también en la medicina, la conocida Operación Milagro que se está desarrollando en países como Venezuela, Bolivia, también parece ser que ha llegado a Chile, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco esto?
También nosotros tenemos conocimiento que muchos chilenos, especialmente mujeres, han viajado a Venezuela a hacerse el tratamiento de las cataratas, ¿cierto? En el año pasado, ya por 2 años, han ido grupos de personas hasta Venezuela hacerse esta operación milagro, y han vuelto muy contentos. Pero sí hubo un caso en que una mujer ya de edad, que le habían recomendado los médicos, los familiares, que no viajase a Venezuela a hacerse esta operación milagro, igual fue, porque nosotros pensamos que era una, o sea, después nos vinimos a dar cuenta que era una persona donde la derecha había metido la cola, ¿cierto? Y fue una campaña contra esta operación milagro. Pero logramos nosotros sobrepasar eso porque nos encargamos de informar a toda la población a través del diario El Siglo. El Partido Comunista fue muy claro en esto y se logró vencer esta mala información. Uh-huh. Nosotros solidarizamos y queremos mucho al pueblo cubano.
Despedimos una semana más Cuba Información con un enorme saludo bolivariano dirigido a los millones de hombres y de mujeres que siguen apostando por el socialismo en Venezuela. Una pequeña batalla perdida no es la derrota. Vamos a seguir peleando con todas las herramientas, con todos los métodos de la lucha revolucionaria en Venezuela, en el mundo. No nos van a callar ni nos van a parar. El futuro de la humanidad pertenece por entero al socialismo.